Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov y los saludamos desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Malestar en Brasil.
Movilizaciones masivas rechazan la gestión de Jair Bolsonaro en la pandemia.
Armenia eligió.
El partido político del primer ministro, Nicole Pashinyan, ganó las parlamentarias anticipadas.
Diálogo en España.
El presidente catalán, Per Aragonés, se manifestó sobre el indulto a los líderes independentistas.
Primarias en Paraguay.
El oficialismo se apoya en Asunción como referente para las municipales de octubre.
Posición de Irán.
El presidente electo, Ibrahim Raisi, rechazó incluir el programa de misiles en el pacto nuclear.
Conspiración en Bolivia.
Siguen las repercusiones por supuestos intentos de la oposición de evitar la asunción de Luis Arce. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Preocupante.
Decenas de miles de personas protestaron en Brasil contra la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro al superar el 500.000 de muertos.
Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas con la consigna 500.000, pidiendo la salida del gobierno y exigiendo más vacunas.
Los actos fueron convocados el último fin de semana por los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, formados por organizaciones sociales y sindicales.
Bolsonaro ha evitado referirse a la cifra de muertos por coronavirus y algunos ministros pidieron a los ciudadanos mirar además la cifra de recuperados.
En tanto, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, lamentó vía Twitter las vidas perdidas, dijo y aseguró que trabaja para ampliar la vacunación.
Brasil, con 211 millones de habitantes, es el segundo país en superar la barrera de los 500.000 muertos después de Estados Unidos.
El analista argentino radicado en Brasil, Andrés del Río, indicó a En Órbita que la magnitud de la protesta y su cobertura mediática reflejan un escenario adverso al gobierno.
Ahora, es interesante, si tomamos en cuenta la manifestación, la última manifestación del 29 de mayo, esta manifestación de junio, del 19 de junio, tiene el doble de gente en las calles. Y no solo la premisa fuera Bolsonaro, también se agregó el pedido de auxilio emergencial hasta que termine la pandemia de más de 600 reales, también se manifestaron contra las privatizaciones y contra la reforma administrativa que está debatiéndose. Pero no solo la televisión abierta mostró la amplitud y potencia de las manifestaciones sociales, sino también el lugar de Bolsonaro, donde desarrolla su fake news y tiene sus grandes polos, en las redes sociales está cambiando. El 80% de los internautas en las redes sociales adhirieron y apoyaron las manifestaciones contra el gobierno Bolsonaro. Es un evento importantísimo si tenemos en consideración que Bolsonaro se refugia especialmente en las redes sociales.
Para Del Río, la situación sanitaria del gigante sudamericano y su horizonte son muy preocupantes.
Por un lado, Brasil está en su quinto día consecutivo con más de 2.000 muertes diarias. Y esto es un aumento del 35% que está teniendo últimamente, por lo que está en una sensible alta de muertes. En todo Brasil la situación es muy complicada, en el sudeste es preocupante, donde los hospitales están desbordados, como por ejemplo en San Pablo, Río Janeiro, Minas Gerais. Ahora, la TV Globo entrevistó a más de 100 médicos especialistas sobre el tema para ver cuál sería la situación de Brasil en este segundo semestre que está comenzando. Y la gran mayoría de los médicos remarcaron que hasta fin de año entre el 50 y el 70% de las personas adultas van a tener supuestamente la primera dosis de la vacuna. En este sentido, todos indican que todavía no se va a aplicar hasta fin de año la vacuna a los adolescentes, como está ocurriendo en muchísimos otros países. Y después, no existe un horizonte que no sea preocupante. La gran mayoría remarca que se va a continuar aumentando o que el piso de las 2.000 muertes se va a mantener hasta el fin de año. Esto significa, hay muchísimos que están indicando de que Brasil va a alcanzar la cifra de 1.000.000 de muertes hasta fin de año.
Escuchábamos al analista argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Armenia eligió.
El partido político del primer ministro interino, Nikol Pashinyan, ganó las parlamentarias anticipadas.
Acuerdo Cívico alcanzó cerca del 54% de los votos en los comicios del domingo 20, informó la Comisión Electoral Central.
El bloque opositor Armenia, liderado por el expresidente Robert Kocharyan, quedó en segundo lugar con 21,04%.
Este lunes 21, dirigentes de esta alianza anunciaron que no reconocen los resultados y que los impugnarán ante el Tribunal Constitucional.
La tercera fuerza más votada fue la liderada por el ex primer ministro Serzh Sargsyan, con el 5,23% de las preferencias.
Un total de 21 partidos y 4 alianzas electorales compitieron en las legislativas.
La instancia estaba prevista para fines de 2023, pero la fecha se adelantó para zanjar la pugna entre el partido de Pashinyan y la oposición.
Las diferencias entre las fuerzas políticas en los últimos meses afectaron al sistema político nacional.
El conflicto comenzó tras las concesiones que Armenia debió hacer a Azerbaiyán tras la última espiral del conflicto bélico de Nagorno-Karabaj en noviembre de 2020.
Observadores de la comunidad de estados independientes calificaron de limpios y transparentes los comicios.
La elección tuvo 49,4% de participación en medio de la pandemia.
Reacciones.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, dijo que el indulto a los líderes independentistas es un camino al diálogo, pero incompleto e insuficiente.
Este lunes 21, el presidente español Pedro Sánchez anunció la medida para los políticos catalanes presos tras el referéndum y la declaración de independencia de 2017.
En 2019, los 9 líderes del procés fueron condenados con penas de hasta 13 años de prisión por sedición.
El indulto se aprobará el martes 22 en el Consejo de Ministros español, pero para el gobierno catalán la medida no alcanza.
Así lo explicó en conferencia de prensa Pere Aragonès.
Esta decisión es un primer paso que debe venir seguido por una negociación entre los dos gobiernos en esta mesa de negociación en la que cada gobierno expondrá sus posiciones y sus propuestas. La propuesta del gobierno de Cataluña es la amnistía y la autodeterminación, es la libertad de todos los presos y presas, el libre retorno de los exiliados, que puedan volver con absoluta libertad y que no entre nadie más en prisión, y es un referéndum para decidir sobre el futuro político de Cataluña y, por lo tanto, que se pueda votar sobre la independencia de Cataluña.
El presidente español oficializó el anuncio en el Teatro del Liceu de Barcelona en una conferencia llamada Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España.
En tanto, centenares de personas protestaban fuera, convocadas por la Asamblea Nacional de Cataluña y la candidatura de Unidad Popular, CUP.
Podríamos continuar con el memorial de los agravios, podríamos volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar nuevas causas o más culpables. Y podríamos seguir así, encerrados con un solo juguete, como diría el genio catalán Juan Marsé. Podríamos seguir indefinidamente con un solo y triste juguete, la discordia. O bien, podríamos abandonar ese juguete y dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y a apostar por la concordia, que significa literalmente con corazón. Y eso es lo que el gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia.
El pedido de amnistía e independencia también se escuchó dentro del teatro apenas Sánchez se refirió al indulto.
Y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. Las respeto. Comprendo más aún a la parte de la sociedad catalana y también a la parte de la sociedad española. Estamos en el teatro de la palabra. Por tanto, todas las opiniones, sin duda alguna, son bienvenidas. Porque eso es lo que quería decir. Es evidente que hay parte de la sociedad catalana y parte de la sociedad española que no comprende esta medida, que se oponen incluso a la concesión de los indultos. Personas que se vieron afectadas en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos, por los hechos que se enjuiciaron en el año 2017 en la causa del Procés. Pero también quiero expresarles que aquellos que apoyamos la medida de los indultos tenemos nuestras razones, tenemos nuestros argumentos. Razones y argumentos en los que pesan más las expectativas de futuro que los agravios del pasado.
Los que reciben los indultos no van a cambiar sus ideales, tampoco cambiaremos nosotros los nuestros, apuntó el presidente español.
Pero la victoria de la democracia está tras la manera en la que perseguimos nuestros ideales. Solo exigimos que unos y otros nos atengamos al pacto constitucional, remarcó.
Primarias en Paraguay.
El alcalde de Asunción, Óscar Rodríguez, fue elegido candidato del oficialista Partido Colorado para disputar la gobernación capitalina en las municipales del 10 de octubre.
El presidente Mario Abdo Benítez felicitó vía Twitter al pueblo paraguayo y a los participantes de todos los partidos políticos en las internas del domingo 20 de junio.
Durante la jornada, las autoridades reportaron 5 arrestos por delitos electorales y 112 nuevas muertes por coronavirus.
El Ministerio de Salud confirmó que el país supera las 11.630 muertes a las que se sumaron estos nuevos decesos en la jornada.
La Fiscalía informó que intervino en unas 20 denuncias a nivel país y en otras 20 en incidentes reportados durante elecciones simultáneas de los partidos políticos.
La próxima semana se espera que los partidos minoritarios divulguen los ganadores de las internas para pugnar por las alcaldías y cargos municipales en octubre.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral resaltó que el proceso transcurrió bajo cuidado de las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia.
En el país sudamericano, unos 100 precandidatos de varias formaciones políticas han muerto por coronavirus.
En estas elecciones primarias participaron 28 partidos, 111 movimientos y 128 concertaciones electorales.
En total, 53.385 precandidatos aspiran a conseguir un cupo en las consultas municipales de octubre.
En tanto, 35.199 optan por plazas de autoridades en sus respectivos partidos.
Postura.
El presidente electo de Irán, Ibrahim Raisi, rechazó incluir su programa de misiles en el Plan de Acción Integral Conjunto.
Teherán no busca ampliar el acuerdo en este punto ni en cuestiones regionales, a pesar de que Estados Unidos insiste, manifestó.
El líder propuso a Washington que cumpla con sus compromisos y levante sus sanciones y aclaró que su país no tiene buenos recuerdos del acuerdo nuclear.
Viena, capital de Austria, acogió entre el 12 y el 20 de junio la sexta ronda de las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto.
Según el mandatario persa, su país no planea sostener negociaciones sobre este acuerdo nuclear que no garanticen los intereses nacionales.
Raisi, quien asumirá el cargo en agosto sucediendo a Hassan Rouhani, manifestó que no le interesa reunirse con el presidente Joe Biden para debatir sobre el tema.
El Plan de Acción Integral Conjunto se firmó en julio de 2015 por Irán y 6 mediadores internacionales.
El documento impuso limitaciones al programa nuclear de Teherán a cambio de que se levantasen las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán.
El gobierno del por entonces presidente Donald Trump argumentó que el país asiático seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después, como respuesta, Irán empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del acuerdo.
Interceptado en Bolivia.
Se conocieron denuncias sobre la intención de la oposición de obstaculizar la asunción del presidente Luis Arce.
La revista The Intercept difundió audios que involucran a Luis Fernando López, exministro de Defensa durante la presidencia transitoria de Jeanine Áñez.
Según los registros que datan de noviembre de 2020, se estaba preparando la llegada de hasta 10.000 mercenarios estadounidenses.
El objetivo era dar un golpe de Estado con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas locales.
The Intercept revisó grabaciones telefónicas y correos electrónicos que tenían como protagonistas de estos intercambios a López.
En ellos, López habla con el estadounidense Joe Pereira, ex administrador civil del ejército de Estados Unidos.
Asimismo, revelan intercambios con Luis Suárez, un ex sargento estadounidense de origen boliviano.
La ex presidenta Áñez afirmó que nunca existió ni un golpe ni un intento.
Y solicitó a las autoridades, a las que acusó de haber pisoteado la Constitución y las leyes, que le otorguen su inmediato inmediata libertad.
El diputado del movimiento al socialismo, Grobert Nogales, declaró a Sputnik que los audios revelaron detalles inquietantes.
Por su parte, el también diputado del MAS, Johnny Pardo, señaló que las pruebas dejan en evidencia el rol que tuvo el exministro López en la conspiración contra Arce.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.